Como todos los lunes, atzo bertan, ese repaso a nuestra historia más reciente a través de la hemeroteca, a través de las portadas de Egin. Estamos a finales del mes de marzo, así que vamos a echar un vistazo hoy a las portadas que leíamos en los últimos días del mes de marzo de 1985. Como siempre, acompañados de Iñaki Altuna. Uno, Iñaki.
Uno.
Bueno, hay un poquito de todo, temas europeos, el tema del aborto, también guerra sucia, y la primera noticia que la leíamos un 27 de marzo de 1985 en Egin. El Tribunal Constitucional le tiene miedo a la ley del aborto, es el titular que leíamos en portada. Y bueno, decía así la noticia. El Tribunal Constitucional hizo pública ayer una nota sobre la reunión del Pleno que ayer se reunió para deliberar sobre la denominada ley del aborto, en la que señala que dictará sentencia en plazo de 10 días, prorrogable por 30 días más. José María Ruiz Gallardón, este nombre me suena, dijo ayer que no es probable que haya unanimidad entre los miembros del tribunal, por lo que no es probable que hoy haya sentencia. Fuentes jurídicas opinaron que el tribunal podría pronunciarse por una solución convergente en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la ley con algunos matices. Bueno, la ley del aborto, que ocupaba parte del debate político en aquella época en el Estado español, recién salido de la dictadura franquista.
Bueno, es la ley del aborto que se aprueba con el primer gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, y que, bueno, volvemos al déjà vu, pues que también tiene su correspondiente recurso por parte del Grupo Popular, ¿no? De Alianza Popular en aquel tiempo, lo reconvertía en el Partido Popular. Y ya para más inri, pues la persona esa que habla, Ruiz Gallardón, pues es el padre del recientemente dimitido ministro, precisamente,
de Alberto, José María.
José María Gallardón, que es padre de Alberto Ruiz Gallardón, que ha dimitido precisamente porque no ha conseguido cambiar la ley, ya la otra ley, la de Zapatero, ¿no? Que es una ley de plazos. Si no me equivoco mucho, entonces estaba hablando, la ley que ha perdurado de todos hasta la legislatura de Zapatero, pues que era una ley sobre supuestos, ¿no? Y bueno, lo que ya es un hábito, pues la derecha española, se posicionó en contra y planteó un tema de inconstitucionalidad, que no sé exactamente cómo se resolvió. No quiero decir si tocó algún elemento sustancial o no. Eso, supongo que lo podremos comentar en las semanas posteriores, sí. ¿No? Pero en cualquier caso, la ley del aborto, aquella de supuesto, salió adelante, y la verdad es que fue un hito, en cuanto en el contexto de la transición española y la llegada del PSOE en el año 82. Pero como se ve, es un tema que cíclicamente vuelve, porque lo que se puede avanzar en temas legislativos y derecho de las mujeres y de entender la cuestión en términos progresistas, pues lógicamente, viendo los antecedentes, la derecha española pues es un tema en el que salta, ¿no? Aunque esta vez a otro Gallardón se le ha vuelto a atragantar, ¿no?
Bueno, otro tema interesante que tampoco pierde actualidad era el debate sobre la integración del Estado español en la Comunidad Europea Económica, que estaba a orden del día en aquella época, y de hecho era precisamente en el año 85 cuando el Estado español entra oficialmente en lo que hoy en día es la Unión Europea. Eso motiva protestas, luego voy leyendo algunas de ellas, pero protestas, por ejemplo, multitudinarias de los basarritarras en la Muga de Beovia, cerrando la 8 en ese punto para protestar en contra de la integración en la Unión Europea, porque eso iba a suponer un perjuicio para los basarritarras, para los pequeños agricultores. Y también leíamos, en este caso, era un 30 de marzo, un día como hoy, pero hace 30 años, la postura que tenían los partidos políticos en aquella época en torno a la integración, ¿no?, del Estado español en la Comunidad Económica Europea. Y el titular decía: salvo HB, los partidos e instituciones de Euskadi satisfechos por la adhesión española, la coalición Abertzale considera que el anuncio a bombo y platillo no concuerda con el contenido totalmente deficitario del acuerdo. Leo un poquito más, para situarnos un poco. Los partidos políticos vascos PNV, HB y Euskadi Ezkerra han valorado de forma distinta el acuerdo de adhesión firmado ayer entre el Estado español y la Comunidad Económica Europea, mientras el PNV y Euskadi Ezkerra valoran satisfactoriamente el acuerdo. Herri Batasuna ha asegurado que la entrada en la Comunidad Europea Económica ha sido un deseo político del gobierno de Felipe González para homologarse con Europa. Bueno, sobre las posturas en torno a ese tema.
Primero es una evidencia, ¿no? Que los partidos de carácter estatal, el Partido Socialista o la derecha española, pues bueno, la entrada en la Unión Europea era una cuestión nuclear de todo el proceso de transición y de reforma, ¿no? Y bueno, eso es obvio, ¿no? Es una realidad histórica que era un dentro del proceso de homologación del sistema político español a su contexto, ¿no? Luego otra cuestión es la posición de las fuerzas vascas, ¿no? Y efectivamente, el PNV, tras la aprobación del estatuto, pues bueno, el tema europeo, que sí es verdad que tiene una tradición el PNV, un discurso europeísta, pues la integración en Europa le sirvió de percha para desarrollar luego, años después, cuando el tema de la autodeterminación fue cogiendo cuerpo, pues el planteamiento del PNV era diciendo, bueno, cuanto más Europa, menos España, y así nos podremos autodeterminar, ¿no? O sea que, bueno, y en cambio la posición de la izquierda abertzale pues era más de, bueno, se llega a Europa a través de Madrid, no existe soberanía, hace falta tener el ejército, hace falta soberanía para poder darla o compartirla, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, había un choque de modelos, ¿no? Evidente, ¿no? Eso en el plano estrictamente político. Y luego también, pues en el tema económico, pues bueno, hoy la realidad de la Unión Europea es una realidad que se da por hecha, ¿no? Las directrices, los sectores están bajo ese paraguas, ¿no? Para mal y para bien, para bien sí puede haber algún tipo de subvenciones, pero para mal pues también porque ha traído diferentes recortes, reconversiones y demás, ¿no? Y en ese contexto, en aquel tiempo de entrada a la Unión Europea, pues sectores económicos, pues bueno, como el sector primario, pues veían problemas serios, ¿no? Y en ese sentido, pues las protestas se multiplicaron porque existía verdadero miedo, pues a las consecuencias que pudiera tener la entrada de la Unión Europea, ¿no? Bueno, han pasado 30 sí. años, lógicamente aquellos miedos no eran infundados, ¿no? Eran reales, no era que los inventaba nadie, pero es verdad que también pues la Unión Europea ya existe, es una realidad en nuestro entorno, ¿no? Es una realidad pues que con la que pues pero que el debate sigue abierto, ¿no? Es decir, la realidad de esa Europa que en aquel tiempo algunos llamaban la Europa de los mercaderes o bueno, o una Europa pues más abierta, solidaria, de los pueblos, etcétera, pues seguramente si mañana vuelve a unas elecciones europeas, seguramente pues habrá frases que se repitan como se repitieron entonces, ¿no? Porque el tema ideológico, político y económico sigue vigente, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces, pues explotó porque, claro, ya era una realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues las protestas pues de diferentes sectores económicos,
por ejemplo,
y sociales.
Por ejemplo, para los agricultores y los pequeños baserritarras de Euskal Herria, la integración en la Comunidad Económica Europea suponía, bueno, la condena a una muerte, no sé si lenta, pero agónica, de los pequeños baserritarras por no poder competir con los grandes y por eso hacían protestas. Otra noticia de ese mismo día, del 29 de marzo, que era viernes, bueno, era la siguiente. Unos 1.000 baserritarras provenientes de todos los herrialdes de Euskadi, junto con una representación de Cantabria y Asturias, se concentraron ayer en la frontera de Behobia para protestar por las condiciones que se están derivando de las negociaciones con la Comunidad Europea Económica y que supondrá, en opinión del sector, un duro golpe para sus intereses. Los agricultores y ganaderos vascos complementaron esta protesta con una manifestación que a continuación protagonizaron por las calles de Donostiarras. Aquí vemos la fotografía, cómo cerraban la 8, la autopista en Behobia, la cerraban, tanto el carril de ida como sí, sí. El de vuelta.
Sí, sí, también con los pescadores y otros sectores también, hubo una ola de protestas precisamente porque existía miedo a las consecuencias que se iban a derivar de esa integración y las condiciones que se estaba produciendo, ¿no?
Bueno, te leo una anécdota de lo que sucedía en esa protesta de los baserritarras en la manifestación de Donostia, ¿qué te parece? La cuestión es que después de cerrar la 8 en Behobia, estos 1.000 baserritarras siguieron con sus protestas, se fueron a la capital guipuzcoana y a eso de las 2:30 de la tarde hicieron una manifestación. Bueno, pues en torno a esa manifestación sucedía lo siguiente, que lo leíamos en la noticia de Egin de hace 30 años. En los dos últimos párrafos cuenta la anécdota, o bueno, como se le quiera llamar. Al finalizar la manifestación, los baserritarras advirtieron la falta de 6 de sus coches, ante lo que pidieron explicaciones a la Guardia Municipal, cuyos agentes les informaron que la grúa los había retirado por orden del alcalde de Donostiarra, Ramón Lavallen. Como protesta, paralizaron el tráfico en el cruce del Puente del Cursal, Boulevard y Avenida de la República Argentina y después en las inmediaciones del Ayuntamiento, lo que provocó un colapso de tráfico en el centro de Donostia que duró más de una hora. Una delegación de los baserritarras se entrevistó con Lavallen, quien finalmente accedió a levantar la retención de los vehículos sin multar a los propietarios. Un portavoz de los manifestantes declaró que el alcalde era el único responsable de la situación creada y calificó de cacicada de Lavallen la orden de retirar los vehículos. Eso pasaba hace 30 años.
Cosas de la época, que diría que ahora se hubiera terminado con una carga, con heridos, con un proceso judicial, con... Bueno,
consiguieron quitarse la multa.
Lavallen sería condenado por prevaricación, por haber puesto una multa y luego quitarla. Bueno, ahora pues seguramente sería menos el follón que había en la época, igual se solucionó de una forma más adecuada, ¿no? Pues se solucionó, vaya.
Bueno, brevemente, antes de terminar, relacionada con el conflicto político, una noticia brevemente: los presos de Herrera abandonaron la huelga de hambre, la abandonaban, bueno, a finales de marzo del 85, habían estado... Bueno, pues habían hecho una potente protesta, decía la noticia. Los presos de Herrera de la Mancha, cinco de los cuales iniciaron el pasado día 13 una huelga de hambre que después fue seguida solidariamente por el resto de los presos de ETA militar, abandonaron dicha medida ayer. Se desconocen hasta el momento las circunstancias que han influido en el abandono de la huelga, pero un preso donostiarra excarcelado el pasado miércoles de la citada prisión adelantó en la mañana de ayer a los medios informativos la posibilidad de esta medida. Bueno, esas las protestas en Herrera.
Bueno, Herrera era una cárcel simbólica en aquellos años, ¿no? En la cárcel donde de máxima seguridad, donde se concentraba gran parte de los presos, hasta que llegó la política de dispersión, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es conocida también la marcha que se hacía anualmente, a la marcha Herrera, precisamente, pues se convirtió en un símbolo, ¿no? Por donde estaban allí, fue una concentración de presos que precedió luego a la política de dispersión, ¿no?
Bueno, más noticias breves. Por ejemplo, leíamos un 28 de marzo, protesta de las prostitutas en París. Salían todas encapuchadas para no ser identificadas. Decía la noticia: las prostitutas del distrito de Saint-Denis en París salieron de sus guetos nocturnos, se armaron de valor y a la luz del día, pero guardando el incógnito, manifestaron su protesta ante el Palacio del Eliseo por el cierre gubernamental de 270 casas de citas en el distrito. Eso también era noticia en aquella época. Y para cerrar el apartado de hoy, una noticia que recordamos la semana pasada y que hoy nos toca, básicamente porque estamos en vísperas del 30 aniversario del asesinato de Xavier Galdeano por los GAL. Lo dijimos el lunes pasado, pero bueno,
lo
recordamos brevemente.
Sí, porque fue la noticia quizás de mayor impacto ese mes, ¿no? También por lo que tocaba al medio que estamos repasando, ¿no? Porque Xavier Galdeano estaba muy unido al proyecto Egin y su muerte pues golpeó sin duda a ese diario de forma evidente y también al colectivo de refugiados, porque bueno, por sus relaciones. Y hay que decir, pues bueno, lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Que es una figura muy destacada seguramente en el ámbito de la izquierda abertzale, pues quizás ahora mismo no tan conocida como otras figuras, pero cuya importancia histórica seguramente pues es de primer nivel en cuanto pues bueno a la realidad de ese movimiento político y social.
Bueno, pues nada, que el próximo lunes, Iñaki, el próximo lunes, nada, tenemos fiesta.
Bien, está bien.
Así que volvemos, bueno, pues dentro de dos semanas ya comentando las noticias de hace tres décadas de abril, ¿eh? Si te parece.
Vale, vale.
Vamos a seguir. Vale, Suria, ya. Ahora,